Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy en esta mesa de miércoles 14 de mayo. Ellos son Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emilia?
Gonzalo Delgado, ¿cómo
estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
Y dos invitados, Heber Gato, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué dice doctor? ¿Cómo anda? Y recuperamos también, porque hace tiempo que no la veíamos ni escuchábamos, a Inés de Torres. ¿Cómo te va, Inés?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer.
Empezamos por el lado político, con un proyecto de ley que venía entreverado y que parece que sale del empantanamiento. El Frente Amplio y la oposición avanzaron ayer en las modificaciones al proyecto de ley de procedimiento policial, este proyecto que ya tiene media sanción y que ahora está a estudio del Senado. Los senadores que integran la Comisión de Constitución y Legislación resolvieron modificar los artículos más polémicos de la iniciativa y negociar con la oposición los caminos necesarios para que el proyecto tenga un tratamiento parlamentario rápido. Dentro de 15 días volverán a reunirse, pero los legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional ya expresaron que hay un buen espíritu para acordar esos ajustes al texto. De llegar a un acuerdo, el Senado votará negativo el proyecto enviado por diputados y quedará entonces el asunto a consideración de la Asamblea General, con el articulado conteniendo las modificaciones. Gonzalo, tú estabas especialmente interesado en este tema.
Sí, hace tiempo. En realidad lo he seguido bastante, y desde mi primera sensación, digamos, es que desde aquella declaración de un jefe de policía del que mi disco duro borró el nombre. El disco duro humano es bastante selectivo en ese sentido.
Para preservarlo.
Olvidarse
también de la memoria.
Sí, claro. Que cuando presentó el proyecto públicamente dijo que, o su intención en el proyecto, dijo que si alguien vivía en el cerro y estaba caminando por Pocitos a las 2 de la mañana, a él iba a tener que explicar qué hacía. De aquel punto a este, me parece que desde mi, a veces hasta un poco idealista, visión republicana, estamos en un paso saludable.
¿Los demás también están, digamos, entusiasmados con estos cambios?
Bueno, sí, yo estoy asombrado, para decir exactamente cómo me siento, con un gran asombro, porque que se haya votado a sabiendas un proyecto inconstitucional, de una inconstitucionalidad tan grande como el Palacio Legislativo, es una cosa que no logro entender.
¿A qué inconstitucionalidad se refiere?
Me explico. La Constitución es clarísima que de noche no se puede entrar al hogar, porque considera el hogar un recinto sagrado, prácticamente. No obstante, en diputados se votó un proyecto que habilitaba, sin permiso del jefe de hogar, el ingreso en situaciones extremas, es cierto, pero la Constitución no hace ninguna excepción, que permitía el ingreso policial. Y todo el mundo dentro del oficialismo estaba de acuerdo con votar ese proyecto.
Sí, se podía ingresar en determinadas circunstancias sin orden judicial y sin consentimiento del jefe de hogar, incluso en horas de la noche.
Es absolutamente sorprendente cómo se puede violar la Constitución con ese facilismo.
Así que sí. El doctor Gato está poniendo el acento en otro de los artículos, no en el mismo que le preocupaba a Gonzalo.
Afortunadamente hay un acuerdo, eso parecería que no va a ocurrir, lo cual nos da gran tranquilidad. Pero si algo define la cultura cívica de un país, es lo que Habermas llama el patriotismo constitucional. Es decir, el hecho de tener enorme respeto por las normas de una Constitución. Cuando se violan a sabiendas, es porque la Constitución funciona poco en un país. Es un signo verdaderamente alarmante. De tal modo que este arreglo, bueno, viene bien, ¿no?
Solo un apunte de lo que mencionabas antes de que intervengan los demás. Yo también estaba en contra, lo planteé acá más de una vez, del allanamiento, o de esa parte del proyecto, digamos.
O sea que el artículo 136 era ese, ¿no?
También no, te preocupaba. No solo por una cuestión constitucional, por una cuestión hasta filosófica, pero lo dejo a los demás y después lo seguimos.
Inés.
Tiendo a observar todo este proceso en una perspectiva similar a la de Gonzalo, y con cierta satisfacción, a diferencia de Gato, en relación a cómo se dio todo esto. Yo pienso que aquí hay un tema, digamos, en donde se ha seguido un procedimiento que confirma el funcionamiento del sistema democrático y la cultura política democrática del país. Es decir, el gobierno propone un proyecto, una iniciativa, se aprueba, bueno, con discusiones en diputados, pero efectivamente cuando yo ayer escucho las declaraciones de los senadores Sanguinetti, Michelini por el oficialismo y Moreira, veo que en el tono, que yo presto mucha atención a eso, no se está, digamos, hay una, digamos, una flexibilidad por parte, por lo menos, de los tres sectores involucrados en ceder, digamos, cada uno de su parte, el propio oficialismo, es decir, bueno, cedemos. Sanguinetti, que en general es bastante vehemente en su en la defensa de sus ideas, muestra también un tono conciliador. Entonces, para mí esto lo que muestra es que, efectivamente, bueno, ahora se sigue el trámite, ¿verdad? Se aprobó en diputados, va a ir, vuelve, se siguen las reglas de la democracia previstas, ¿verdad? Y por lo tanto a mí me confirma que, como utilizando la expresión de Renan, de hace, ¿verdad?, refería a la nación, que la nación es un plebiscito diario, la democracia también es un plebiscito diario, y para mí esto confirma que, bueno, son los avatares de la democracia.
Pero, ¿cómo puede ser? Es decir, que se sigan las formas es lo menos que podemos esperar.
Bueno, pero
es
no decir, en todos lados se siguen, ¿verdad?
Que diputados tengan una posición, que senadores la corrija, perfecto, eso es lo obvio. Pero ¿cómo puede admitirse en un país republicano democrático que diputados a sabiendas viole la Constitución y que en el Senado se sostenga, como escuché ayer, que en caso de no lograrse un acuerdo previo a la votación en la Asamblea General, el Frente Amplio va a votar este proyecto? ¿Cómo puede entenderse en términos de respeto a la Constitución? Es lo que yo me pregunto.
Yo voy a aportar una respuesta al enigma que plantea Gato. A mí la única cosa racional que se me ocurre, la única cosa racional, repito, es que simplemente nadie leyó el proyecto antes de enviarlo. Porque si esto se lo dan a un estudiante de Constitucional 1, no digo a alguien que haya hecho los 6 años de la facultad, Constitucional 1, primer año Facultad de Derecho, le dan el proyecto para leerlo y dicen, no, esto no puede ser, esto no camina.
Graciano, al igual que Gato, es abogado, ¿no? Así que, o sea que recuerda perfectamente bien su pasaje por facultad.
Claro, pero digo, pero no hace falta hacer todos los años, simplemente Constitucional 1 que está en primer año. Entonces, el enigma para mí revela, si es que es correcta mi interpretación, revela una cosa muy complicada en este gobierno y en las relaciones, que ya la tratamos otra vez, del gobierno del Frente Amplio con la policía. Este es un proyecto, yo creo que a esta altura no hay ninguna duda, escrito del primero al último artículo por los servicios jurídicos de la policía, así, escrito por la corporación policial. Como llegó ese paquete, se envió al Parlamento y se votó, a mí me da la impresión que a tapa cerrada, porque no se puede votar conscientemente una violación tan grosera de la Constitución. Entonces, si mi hipótesis es correcta, y esto fue, como yo creo que fue, escrito íntegramente por los servicios jurídicos de la policía, o sea, por la corporación policial, luego de 3 años de este gobierno, subsiste un problema muy serio, de relacionamiento o de control o de sujeción, digamos, del Instituto Policial a la autoridad política de turno, que permite que se cuele una cosa de este tipo. Cuando en realidad, además, son tan graves los problemas de inseguridad que tiene el país, ¿verdad?, que yo creo que a muy poca gente se le puede ocurrir que la solución a los problemas del país es que la policía pueda entrar a cualquier hora del día o de la noche a un hogar sin pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie puede pensar que eso es así. Hay otros temas que la gente plantea, basta ir a cualquier feria, a cualquier lugar para escuchar hablar lo que pasa con los menores, con la edad de la imputabilidad, etcétera. Entonces, me parece que lo que sí plantea esto es el relacionamiento entre el Frente Amplio y la policía, la sujeción de la institución policial que sigue actuando corporativamente respecto del poder político.
Ah, qué tentación de desviarme a varios puntos de los que se desvió por Carlos. Desde la sujeción de la policía y de otros organismos de seguridad a los distintos gobiernos que yo he vivido, por lo menos, hasta esa cuestión de que solo pasa por una cuestión de la inseguridad que nos acecha. Yo no me voy a poner a discutirlo ahora, sigo creyendo que el nivel de inseguridad del que hablamos cotidianamente, del que hablan buena parte de los medios y quienes participamos de ellos, es por lo menos discutible, pero nos iríamos absolutamente de tema si me metiera ahí. Lo que sí yo creo es que más allá de la cuestión constitucional, creo que hay razones prácticas que iban contra esta resolución, razones que se caen de Maduro. Si ante una situación extrema, hoy un policía, yo que sé, Ramírez ponía un ejemplo el otro día públicamente que me parece que es bastante bastante...
¿Quién ponía este ejemplo?
Ramírez. Juan Andrés Ramírez.
El doctor Andrés Ramírez, sí.
Que decía, si un policía pasa por una casa, ve la ventana abierta y que un tipo le está pegando a su mujer o a una mujer, no va a esperar que el juez llame para meterse en la casa a tratar de evitarlo. Y seguramente, y si no lo tiene, lo tendría que tener, el Estado le tiene que dar las garantías a ese policía por esa acción. Como también le tiene que dar a los ciudadanos las garantías de que no puede haber abusos policiales. O sea, es un equilibrio permanente, es una cuestión práctica, más allá de lo constitucional y hasta filosófica, si uno vivió, yo no viví en la calle de la dictadura, pero viví la primera democracia con las razias y todo lo demás, y era bastante complicado ser joven y andar por la calle a determinada hora. Y yo no vivía en una zona marginal o en una zona roja, vivía en Parque Valle, o sea. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que, más allá de la discusión constitucional, que me parece válida y que es parte fundamental del sistema republicano, que me parece dan por tierra esta cuestión este proyecto o estos puntos de este proyecto. Hay otro punto para discutir y lo voy a dejar así, solo lo menciono para que puedan hablar los demás, y es algo que planteaba Graciano, y es la relación ya no del frente o del gobierno, sino de la izquierda con el tema seguridad. Pero bueno, ese es un tema que se podría discutir después.
Yo, tres cositas nada más. En primer lugar, bueno, el debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad está allí, pero digo, nuestros representantes votaron eso. No sé, nuestros representantes electos democráticamente.
Pero, ¿y eso qué quiere decir?
Bueno, tiene una, digo, no es no lo votó, no fue algo impuesto, no fue un decreto, no fue una, digo, fue una cámara lo votó.
¿Y eso,
¿no?,
salva la inconstitucionalidad?
No la salva, pero digo, no fue algo que vino algún señor y lo impuso de arriba. Luego, en segundo lugar, no creo que se pretenda que esta sea una panacea para solucionar el tema de la seguridad. No sé, incluso, fue impulsado el Ministerio del Interior, no sé lo que dice Graciano sobre la elaboración o concretamente qué elaboró. La verdad que no me expido, sé que comenzó a ser elaborado ya durante el Ministerio de Díaz, según lo que tengo entendido, y siguió adelante. Y en tercer lugar, y siempre volviendo sobre esta mirada que puede digamos ser excéntrica en el sentido de no atender a los puntos que los otros contertulios consideran centrales, que a mí el tema de seguridad ciudadana ha sido un tema que ha derribado gobiernos municipales y por lo menos municipales o nacionales, o ha planteado ser, es un tema serio, ¿verdad?
A punto de derribar autoridades de la enseñanza.
Y a punto de derribar autoridades de la enseñanza. Y a mí, este tono de las declaraciones, ahora, y si esto se cumple, me confirman una vez más cómo en ciertas situaciones, no en todas, el sistema político, así como pasó en el 2002, podríamos ir salvando las grandes diferencias, uh-huh, logra, frente a un tema que efectivamente percibe, más allá de temperatura, etcétera, candente e importante, logra consenso. Entonces, a mí eso me parece importante como cultura democrática, ¿no?
Claro, es difícil construir un consenso en base a algo que no, digamos, no se compadece con el resto del ordenamiento jurídico.
No, digo, a mí me parece muy bien el consenso y me alegré mucho. Creo que una ley de la importancia de esta, que en definitiva está regulando la vida cotidiana de los orientales en las calles, en sus casas, que tenga un consenso es muy importante. No me agrada que ese consenso se logre bajo la amenaza de que si no se llega a él, se va a votar esta ley inconstitucional. Esas fueron palabras que claramente enunció ayer el senador Michelini, diciendo, bueno, si llegamos a un consenso, macanudo. Y si no llegamos a un consenso, en el Senado se votará esta ley, porque la ministra está exigiendo la sanción de la norma.
Yo me quisiera apartar un poquito, digamos, de este...
Sí, porque recordemos que el temor la razón por la cual en el oficialismo no había disposición a modificar en el Senado el proyecto era porque si se lo modificaba tenía que pasar a la Asamblea General.
Exacto.
Y para aprobarse en la Asamblea General requería dos tercios, ¿no? Entonces se temía que el tema se trancara, que no saliera. Pero bueno, es todo muy discutible, como recién lo mencionaba Gato.
No olvidemos que esto es una ley muy extensa.
Sí, sí.
Ustedes mencionaban el artículo 126, creo que tienen algunos más todavía. En realidad es un verdadero código de actuación policial, regula hasta, yo qué sé, las sanciones, las relaciones entre las jerarquías de la policía, regula los distintos procedimientos, las persecuciones en automóviles, en fin, regula...
Es un instrumento necesario, absolutamente necesario.
Sin ninguna duda.
El asunto es lo que dice, ¿no?
Claro. Por eso digo, es una cosa muy extensa, no se limita ni a las razias ni al ingreso al hogar en horas de la noche. Ahora, en lo que sí está vinculado, y un poco voy a retomar eso que lancé medio provocativamente en cuanto a la relación entre, digamos, la seguridad y el gobierno y las fuerzas políticas, porque es un tema central de cualquier sistema, digamos, de gobierno en cualquier país del mundo. Es un tema central de la democracia, es un tema central del Estado. En el siglo XX, que ya terminó, hemos tenido una gran hipertrofia de las funciones que el Estado ha ido cumpliendo. Tenemos el Estado que vende nafta, que vende agua, que tramita televisión por los celulares, tenemos el Estado que produce Portland, tenemos el Estado que produce un montón de cosas. Pero si nos vamos al origen del Estado, digamos, cuando se inventó el Estado, por decir de alguna manera, que es una invención bastante moderna en la historia de la humanidad, el Estado como tal, no sé, Heber me podrá corregir, pero tendrá 500, 600 años, 700 años, cuando los barones feudales se ponen de acuerdo y dicen, bueno, en lugar de tener un ejército cada uno, ¿por qué no ponemos todo de acuerdo, gastamos menos plata, tenemos un único ejército, no nos peleamos entre nosotros, y esa autoridad central monopoliza el uso de la fuerza, monopoliza la violencia, no se admiten más ejércitos particulares, y eso le va a dar seguridad a todos los ciudadanos.
A la salida de la Edad Media.
Exactamente. En esos 600 años, obviamente, bueno, la democracia representativa, los poderes públicos, etcétera, etcétera, fueron agigantando el papel del Estado. Pero si vamos al origen, porque en definitiva por algo surgió el Estado surge como una necesidad de la sociedad, ese es el sentido esencial, es decir, una autoridad central que monopoliza el uso de la violencia con la cual hace cumplir la ley, punto. Eso es lo que está en discusión, no solamente en Uruguay, es lo que está en discusión hoy en muchas partes del mundo. Entonces, si ese tema no se resuelve, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver a la situación anterior a cuando surgió el Estado. ¿Cuál es la situación anterior? Que ya está pasando. Ejércitos particulares. ¿Qué otra cosa son las compañías de seguridad privada, sino pequeños ejércitos, pequeñas fuerzas de seguridad particulares a las cuales uno tiene acceso si puede pagar, y el que no tiene acceso y no lo puede pagar, como pasa en muchos barrios pobres, eso está a merced de la delincuencia, porque donde más se roba son los barrios más humildes, y en los barrios más pudientes, donde la gente tiene alarma, tiene un vigilante en cada esquina, seguramente los delitos son menores. Entonces, esto es un tema central de la democracia. Si esto no se resuelve adecuadamente, lo que va a terminar por impresionar es el propio Estado, porque no queremos un Estado para vender nafta o teléfonos celulares, sino para que aplique la cosa esencial.
Hay tantas puntas. Está claro que el uso exclusivo de la fuerza pertenece al Estado. El tema es que también los ciudadanos tienen que tener garantías de que ese uso de la fuerza no tenga otras intenciones. La historia nos ha demostrado que en muchos de sus periodos los estados han utilizado el uso exclusivo de la fuerza mucho más allá de darle seguridad a la población.
Eso es el liberalismo.
Eso es indiscutible, ¿está?
Es que
pasemos...
Es que eso es el liberalismo, el ponerle límites al poder del Estado.
Está bien, pero de ahí a que estemos a punto de volver a la época feudal, en la cual había un montón de...
Esa es una tesis. No. O sea, Humberto Eco escribió un libro hace 10 o 15 años que se llamaba Una Nueva Edad Media, fundado precisamente en algunas tendencias de la sociedad, en el decaecimiento del Estado como el ente monopólico de la coacción y la aparición de... Pero es nada más que una tendencia.
La definición de...
Perdón. El planteamiento de Eco era mucho más relativo de lo grave que ha sido negociado en este momento. No me confundas el tema.
Señores, pero perdón. Y señora, estamos ya en la...
Necesito redondear una cosita de lo que dijo Graciano. También es cierto, Estado, ¿no? Así como en las zonas marginales es donde hay más delincuencia y donde se pueden pagar ejércitos privados, también es cierto que los ciudadanos con menos recursos de educación y económicos son quienes más indefensos están cuando hay abusos de las fuerzas de seguridad. Entonces, no es solo de un lado, es lo que tiene que hacer un Estado, regular derechos y deberes en ambas partes.
Desde la audiencia, uno de nuestros oyentes pregunta, no me queda claro si finalmente va a poder exigirse la presentación de la cédula de identidad o del documento de identidad. Bueno, creo que no.
Es uno de los puntos donde habría acuerdo.
Por eso, y yo prefiero no dar la fórmula, no responderle al oyente en qué... ¿En qué camino se está pensando? Porque todo esto todavía tiene márgenes de fluidez, sí. ¿No? Falta afinar las negociaciones. Vamos a retomar el tema cuando esté el texto final acordado, ¿no? Con mucho gusto, por supuesto, nos va a interesar difundirlo.